Como decir, pues no se olviden, o sea, decírmelo a mí mismo, pero pues también compartirlo con los demás. No se olviden de las cosas que les gusten, o sea, traten de recordar por qué están haciendo las cosas que están haciendo ahorita. Digo, yo sé que no tenemos el control completo de las circunstancias, pero de aquello que sí tengamos control, aquello que podamos elegir, entender por qué lo estamos haciendo, que no se nos olvide. Porque aparte, sobre todo, son cosas que disfrutamos. Y es un tanto irónico que si yo me dedico a esto de diseño de juegos, no le esté poniendo atención a esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, el juego es disfrutar una actividad. O sea, si no la disfrutas, no estás jugando.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos. Esta es una entrevista de Simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial.
Continuamos con la segunda parte de nuestra conversación con Ernesto Ríos, a.k.a. Draco. Y si no has escuchado la primera parte, pues hazlo ahora para que no te pierdas de nada y aprendas todo lo que se tiene que saber acerca de cómo empezar en esta cosa del game design.
También otra área también que, bueno, ahorita como que ya se está separando es la de experiencia de usuario. Porque, bueno, también la industria del desarrollo de juegos es una industria todavía relativamente reciente, entonces en sus inicios no había posiciones muy definidas y ahorita ya lo que sucede en empresas grandes es que el área de experiencia de usuario ya es un área aparte, o bien también es un área que está como relacionada a diseño de juegos, pero tiene como su propia autonomía también. Digo, también depende la forma en la que se manejan los proyectos, pero eso es otra cosa, ¿no? O sea, de entrada, el diseñador de juegos era como es el responsable de la experiencia de juego, pues obviamente sí tiene que ver con la parte de experiencia de usuario. Pero ya en proyectos muy grandes sí suele dividirse esa tarea para que alguien se especialice como en esta parte, ¿no? De checar que el flujo de pantallas, las interfaces, el mapeo incluso de controles o ciertos elementos que están en pantalla durante el juego, pero que no son propiamente de las reglas del juego, digamos.
Sí, exacto. Me viene a la mente, ¿no? Supongo que tú como game designer te puedes encargar del gameplay y a lo mejor de la historia, si es un juego de historia, pero a lo mejor el UX designer o esta persona encargada de la experiencia del usuario ya se encarga de otras cosas que están afuera, ¿no? En los menús, en las interacciones, a lo mejor en la tienda, o sea, otras cosas, ¿no?
Sí, por ejemplo, eso que mencionas de las tiendas, ese sí es una tarea muy puntual que sí corresponde a alguien de experiencia de usuario y que no necesariamente un diseñador de juegos va a saber hacer correctamente.
Sí, tú te puedes encargar de poner los rewards o los desbloqueables, todo dentro del juego, ¿no? Las gemas o lo que sea, pero afuera a lo mejor yo me encargo de cómo venderlas, ¿no? De cómo hacerlas más atractivas.
Sí, también, bueno, incluso también todo lo que es interfaz de usuario y, bueno, interfaz gráfica, también es algo que en empresas grandes ya lo hace. O bueno, hay un equipo de UX y de UI que regularmente se encarga de eso. Entonces, porque sí, o sea, una cosa es, bueno, que se juegue bien, pero aparte es así de, ok, por ejemplo, los MOBAs, ¿no? Que tienes tu minimapa y aparte. Luego hay muchas cositas en los juegos que uno como jugador a veces no se percata, porque luego así de que aparece el número con el daño que estás haciendo, te aparece un bonus y todo ese tipo de detallitos, toda esa información, luego es mucha información que uno como que la ve de manera subconsciente porque sí la utiliza uno al momento de jugar, pero como que no la notas de forma consciente, y todo ese tipo de cosas regularmente sí son trabajadas por alguien de UX.
Ah, mira, qué interesante. Seguro me voy a... Luego me pasas a mí unos tips de eso, porque yo hago eso, pero con productos digitales.
Okay.
Y ya estaría bueno conocer más, ahondar más en los juegos para no alejarme tanto. Pero en este aspecto, pues, y conectándolo con esta petición que te hacía, ¿qué sugerencias tienes para alguien que quisiera empezar a estudiar actualmente esto, ¿no? Cómo ser un diseñador, una diseñadora de videojuegos. Pues, ¿cómo se puede iniciar? ¿Cómo puede entrar ya actualmente?
Bueno, actualmente está la posibilidad de tomar cursos o carreras relacionadas a diseño de juegos, aunque tampoco es esencial que lo hagan. La verdad es que gran mayoría de las personas que están en la industria no necesariamente estudiaron algo relacionado a videojuegos, sino que simplemente tienen la capacidad de hacerlo. En el caso del diseño de juegos, ahora sí que, bueno, la primera recomendación es hacer juegos. Que, bueno, ahorita que también mencionabas al principio Héctor Guerrero, creo que también él lo dice todo el tiempo y tiene razón. O sea, una cosa también que de hecho platicaba en la mañana con un exalumno, bueno, con sí, un alumno mío, bueno, y también amigo, también lo considero amigo, que un diseñador de juegos, ¿qué tiene que tener, por ejemplo, en su portafolio? Porque, pues, un artista pues puede poner muestras de los diseños que ha hecho, a lo mejor se dedica a hacer escenarios, entonces puede poner imágenes de los escenarios que ha hecho. En el caso del diseñador de juegos, lo que necesita es tener juegos, porque también puede poner así en su portafolio como diagramas, como documentación, pero no documentación pesada o documentación grande, porque obviamente nadie lo va a leer. Más bien, tiene que ser como muestras de que entiende la persona cómo es el proceso. Y la verdad es que si uno por su cuenta, si uno dice, bueno, yo no tengo la posibilidad de estudiar una carrera o tomar un curso o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo ideal es que, bueno, ahorita se pueden consultar por su cuenta en muchos lugares. Hay varios libros importantes sobre diseño de juegos que también pues, te pueden hacer el paro, como quien dice, de que te den información muy valiosa. Uh-huh. Está, por ejemplo, el libro de Art of Game Design de Gichel, que es una de las recomendaciones. También, bueno, una que a mí me parece básica y que de hecho es un libro que está diseñado para dar clases de diseño de juegos, es uno que se llama Game Design Workshop de Tracy Fullerton, y es un libro muy amigable donde te explica bastante bien de forma muy clara pues todo lo básico, ¿no? Desde sesiones de playtesting, pues como el rol de diseñador de juegos en el equipo, pero también te habla como de cuáles son los componentes fundamentales que conforman un juego, de esta parte de las dinámicas. Entonces yo creo que ese es un buen libro para empezar. Hay otro ya, el de Rules of Play de Katie Salen y Eric Zimmerman, también es otra muy buena referencia, un libro bastante, bueno, extenso, como un tanto denso de repente, pero sí está bastante bien. Entonces, esa es como una de las recomendaciones. También sigan a personas que se dedican al diseño de juegos. Algunos tienen blogs, o tienen algún material en internet. Hay algunos canales de YouTube también muy buenos. Por ejemplo, busquen uno que se llama Game Maker's Toolkit, de Mark Brown, creo que se llama el dueño del canal.
Okay.
Y ese es un canal donde te habla de varias cosas de diseño de juegos de manera muy puntual. Están muy bien esos videos. Entonces, digamos, esa es una... O sea, la parte de la información ahí está. Digo, sí, de repente hay que rascarle tantito, pero sí, ahí está. También otra recomendación sería involucrarse con gente, conocer gente que se dedique a hacer juegos, no necesariamente de diseño, pero que eso también te vaya dando una idea. Porque a fin de cuentas, una parte fundamental del diseño de juegos es entender el proceso del desarrollo, porque tú no le vas a pedir a un artista o a un programador que haga cosas que no va a poder hacer en el tiempo que tienes disponible, ¿no? O con el personal que ahí está disponible. Entonces tú tienes que entender muy bien eso de decir, ok, o sea, no es así como tener muchas ideas y ser muy creativo, no, es más bien así como, ¿cómo voy a hacer que esta idea funcione? O sea, ¿cómo voy a hacer que esta idea se pueda hacer en un juego, se pueda convertir en un juego? Uh-huh. Porque también otra cosa es de que las ideas pueden surgir de donde sea. Por ahí también dicen que las ideas no valen nada. Y bueno, yo creo que sí hay ideas que sí tienen su valor, pero a fin de cuentas, la idea por sí misma no te resuelve nada.
No, hay que tangibilizarla, ¿no?
Exacto. Entonces, así, ok, tengo una idea para un juego. ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué necesito hacerlo? Que igual, esta es una tarea a lo mejor más como de producción, pero en determinado momento llega el diseñador y el diseñador dice, ok, mira diseñador de juegos, tenemos tanto presupuesto, tenemos que tener nuestro juego para tal fecha, porque pues hasta ahí nos dan nuestro presupuesto, contamos con tal y tal personal para hacer este juego, entonces necesitamos que nos diseñes un juego que se adapte a eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces por eso es importante también conocer cómo funcionan las demás áreas, por eso es importante también estar en contacto y entender el trabajo de los demás.
Sí, las capacidades, ¿no? Porque también supongo que habrá colaboradores con los que puedan sacar un juego en una semana y otros ese mismo juego les requiera un mes, ¿no? También, sí, supongo.
Sí, y también es una cosa que luego pasa mucho de que como que no se revisa adecuadamente eso. Porque, por ejemplo, si tú dices, Si tú en tu estudio, suponiendo, tienes contratado a un diseñador que es buenísimo, bueno, un ilustrador que es buenísimo, ¿no? Y que sus personajes son muy atractivos, muy llamativos. Y entonces a lo mejor dices, ah, pues vamos a hacer un juego en pixel art, ¿no? Entonces, ok, pero estás desperdiciando a esta persona que tienes ahí. Uh-huh. O también eso de que voy a hacer mi juego 2D o 3D. Y luego es así, bueno, ¿a quién tienes? O sea, ¿tienes gente para hacer 3D? ¿Tienes uh-huh. gente para hacer 2D? Si no tienes gente para un proyecto, la puedes contratar, pero también es, pues es más relajo, es más trabajo. Y si ya tienes a alguien que pueda cubrir una parte, pues a lo mejor dices, bueno, voy a hacer este tipo de juego porque se adecua al equipo con el que contamos. Eso también puede pasar.
Ok. Y cuéntame, a ti ya como game designer en tu día a día del trabajo, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te motiva de ser un diseñador de videojuegos?
Como que he ido cambiando un poco, pero bueno, es que por ejemplo, yo creo que muchos pensamos o hemos pensado en algún momento como esto de crear mundos, imaginar mundos y todo eso, pero creo que a mí actualmente lo que más me agrada es lo de crear reglas y sobre todo probar que funcionen, o sea, como la parte de este, o sea, esto de las mecánicas, ¿no? Que estas mecánicas realmente funcionen. Y es una parte, bueno, es que incluso en diseño de juegos pues también han ido surgiendo como especializaciones. Uh-huh. Entonces esto es lo que se le denomina diseño de sistemas o de sistemas de juego, donde a lo mejor, por ejemplo, los sistemas de combate, digo, a mí que me gustan los juegos de pelea, como que de algún modo era obvio que iba a terminar como interesándome por esta parte, por eso sino como, ok, ¿cómo va a funcionar un sistema de combate? ¿Qué reglas tiene? ¿Cómo se contabiliza el daño? ¿Qué formas hay para evitar el daño? Y también esta parte de los números. Uh-huh. También a mí me gusta bastante como estar revisando los números y balancearlos. Y todo ese tipo de cosas me entretiene bastante.
Hacer cuadrar ahí las cosas.
Exacto.
Muy bien. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Así como dices, bueno, híjole, bueno, esto toca hacerlo porque pues es parte de mi chamba, pero no, mejor no.
Ok, esa es buena pregunta también. Bueno, en algunos momentos también la verdad es que algo que es común en esta industria es que la gente es muy introvertida y de repente sí me pesa tener que tratar con la gente tanto. Y es algo que he ido aprendiendo uh-huh. y que me he ido adaptando, pero sí, de repente sí me cuesta trabajo. Y no es porque me lleve mal con nadie, sino simplemente porque de repente uno quisiera como poder centrarte en el trabajo y decir, ok, voy a concentrar y voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Y es así que de repente te hablan y te preguntan, oye, es que tal cosa del juego, ¿me ayudas a revisarla? Que no sé qué. Pues sí, o sea, se tiene que hacer. Uh-huh. Pero sí, cuando esté uno en el mood como de concentrarte y trabajar, como que no quiere uno que lo interrumpan, pero bueno, pues es parte del trabajo.
Parte de resolver, ¿no? De ayudar. Ajá, sí, a comunicar. Exacto. Y en este aspecto de tu chamba, ¿cómo? Me mencionabas algunos recursos para ir empezando, pero digamos que ya que empezaste, ¿con qué te mantienes actualizado? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que frecuentas?
Una es jugar. Digo, también el asunto que yo he visto recientemente es que ya hay demasiados juegos. Uh-huh. Y es muy difícil mantenerte al día con todo. O sea, no se puede mantenerse al día con todo. Entonces, si tienes como que ir seleccionando sobre qué te interesa. Bueno, también, tanto para empezar como para mantenerse al día, también otra recomendación es las conferencias de la Game Developers Conference o de algún otro evento, que luego muchas de ellas están gratis en internet. Entonces también es como para ver qué cosas hay nuevas. También hablar con gente, asistir a eventos también es una forma. Digo, ahorita con la pandemia, pues muchas cosas se han pospuesto o cancelado. Uh-huh. Pero sí, también es importante como estar en contacto con otras personas que se dedican al desarrollo de juegos para saber qué están haciendo. Y yo creo que esa es una... De hecho, bueno, ahorita también en Amber tengo relativamente poco tiempo. Uh-huh. Y me había dedicado principalmente a dar clases. Y justamente uno de los riesgos que yo veía es que... Bueno, yo pensaba, ¿qué tal si yo les estoy diciendo a mis alumnos que la industria funciona de esta manera y ya no funciona de esta manera?
Ok.
Porque también el asunto es de que la industria va cambiando muy rápido. Entonces, ya entrando a Amber, pues fue como, sí, actualizarme en algunas cosas, pero en general también sentí que dije, ok, sí, sí va, sí voy en el camino correcto, no, no estaba tan perdido, sí, lo que yo había compartido con mis alumnos sí tenía sentido. Digo, porque también, te digo, depende mucho del tipo de empresa o el tipo de equipo de desarrollo en el que estés, se puede manejar muy diferente. O sea, Amber es un tanto similar a como era Gameloft en ese entonces, pero por ejemplo ahorita Gameloft no sé qué tanto haya cambiado, porque de entrada Gameloft ya pertenece a otra empresa, ya no son los mismos dueños.
Uh-huh.
Entonces todo eso va cambiando, también eso de los celulares, de que por ahí incluso vi alguna vez un video que hablaba sobre esta transición de Gameloft, porque como dices, Gameloft en su momento era así como wow, o sea, era el top de los juegos para celular.
Sí, sí.
En la época de los juegos de Java.
Sí.
Sin embargo, ahora, si bien es importante, ya no tiene esa hegemonía que tiene antes. ¿Qué pasó?
Uh-huh. Sí, ya no. Antes Gameloft era sinónimo de que ibas a disfrutar un buen juego. O sea, como que ya sea que por los visuales, por el desempeño, por la mecánica, pero no te iba a tronar, no te iba a decepcionar, pues.
Exacto.
Y sí, ya ahorita ya, pues hay un boom, ¿no? Pues a partir, yo creo que también desde que salió el iPhone y todo esto, ¡pam!, ¿no? Explotaron las tiendas de videojuegos, en móviles sobre todo también.
Sí, ese video hablaba en particular del cambio en los modelos de monetización y su teoría que exponían. La verdad es que no he ahondado mucho en eso, pero me parece sensato lo que dicen, de que a Gameloft le costó adaptarse a los modelos actuales, porque los juegos de Gameloft de esa época eran juegos que eran de pago fijo, o sea,
uh-huh,
uno pagaba una cantidad y descargaba el juego. Pero actualmente lo que predomina es el free to play, es decir, descargas gratis el juego y tienes la opción de comprar cosas en la aplicación.
Sí, microtransacciones, ¿no?
Microtransacciones, exacto. Entonces este modelo se tiene que manejar diferente, o sea, no puedes diseñar un juego para microtransacciones igual que si es premium, que es lo que se le llama, ¿no? Cuando es un pago único.
Uh-huh.
Entonces, uh-huh, sí, sí me hace sentido eso que decía ese video.
Ok, y ya dando el salto para ir cerrando un poco, platícanos acerca un poco de tu etapa, o bueno, no es que no es una etapa, sino más bien de todo tu recorrido de docente, ¿no? Porque tienes tiempo haciendo ya desde 2001, si no me equivoco, como docente, vas y vienes haciendo cosas. Pero sí, para empezar, ¿cómo desde entonces decides hacer docencia? ¿Por qué lo haces? Y luego, pues, ¿qué te gustaría remarcar de estas, pues, de lo que haces en SAE o de los talleres que has impartido en el Debauer o CEDIM o otras cosas?
Sí, bueno, de hecho fue un tanto fortuito el inicio. Bueno, no quiero balconear a mi escuela, pero bueno, en la escuela que yo estudié, yo fui de la segunda generación de diseño gráfico.
Uh-huh.
Esa escuela ya tenía mucho tiempo de estar establecida, pero era una escuela de artes plásticas únicamente. Entonces, en determinado momento deciden abrir la carrera de diseño gráfico. Yo fui de la segunda generación. Entonces, cuando yo salgo, me enfoco a terminar mi proyecto de titulación, presento mi proyecto y todo, y poco tiempo después de eso me hablan y me dicen, oye, ¿no te interesaría dar unos cursos de titulación para aquí los alumnos que están ahorita por graduarse? Porque ahorita pues, necesitamos como más gente que nos ayude con esa parte.
Ah, ok.
Y dije, ok, bueno, va. Entonces, como yo me dedicaba a esto de web, pues entonces sobre eso fue, sobre lo que fueron los cursos, porque aparte en la carrera, la verdad, todavía no se abordaba esa parte. O sea, ya después ya sí se incluyó, pero en ese momento todavía no. Y ya como, bueno, el resultado pues fue positivo, les agradó. Ya empecé a involucrarme más. De hecho, empecé a dar un curso que ya duraba todo el semestre, pero no era una materia, era como un curso aparte. O sea, como de apoyo, ¿no? De complementario para que quien lo quisiera tomar saliera un poquito más preparado, sobre todo en estas cosas de web.
Mm.
Y ya después me dijeron, no te interesaría dar clases en la escuela, ya dar una materia. Dije, ok, va. Y ya estuve dando clases ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera, por ahí pues como 4 años o algo así. De hecho, también fue una decisión mía dejar de dar clases en ese entonces, porque también lo que me interesaba era justamente buscar oportunidades sobre desarrollo de juegos. Y como yo sabía que en Saltillo era muy difícil que hubiera una oportunidad, estar en la escuela también era un poquito complicado porque pues yo tenía posiblemente que mudarme a otro lado. Entonces también por eso dejé de dar clases y ya poco después surgió lo de Game of, incluso. Entonces, también ahí hubo un poco esa coincidencia.
Órale.
Y ya, bueno, eso fue en cuanto a diseño de gráfico, que fue en ese entonces, ¿no? Y yo pues estaba muy joven, o sea, tenía poquito de haberme graduado, que curiosamente yo siento que me fue bien porque tenía muy fresco lo que era ser alumno, y en particular ser alumno de esa escuela. Entonces yo conocía las carencias, las deficiencias y las necesidades de los alumnos, y yo sí me enfocaba mucho en atender eso, ¿no? En decir, ok, ¿qué me hubiera gustado a mí como alumno tener que no tiene la escuela? Y eso era como la base de lo que yo trataba de trabajar, pues ahora sí, para echarle la mano a los alumnos. Y digo, pues de ahí también tengo amigos muy cercanos que fueron mis alumnos en ese momento, y ahorita pues ya pasaron muchos años, pero sigo en contacto con ellos y son amigos cercanos. Y ya después, digo, pues eso fue un dato circunstancial, pues ya me enfoqué más en esta parte de diseño de juegos, en Gameloft. Después estuve en otras empresas, y cuando estaba en Monterrey también surgió la oportunidad de dar una materia, pero de diseño de juegos. O sea, la primera vez que di diseño de juegos fue ahí en Monterrey. La verdad, sí fue así como,
órale.
Ok, bueno, yo lo he ido aprendiendo sobre la marcha, pero yo no sé cómo se enseña esto. Entonces,
¿cómo lo estructuro, no? Sí.
Ajá, ¿cómo se lo comparto a alguien más? Y ya, bueno, por ahí fue un reto. Digo, también las circunstancias tal vez no fueron las más adecuadas, pero al final de cuentas sí fue una buena experiencia. Y también por ahí me empezaron a invitar por parte de, bueno, de una agencia de Saltillo que se llama Grupo W, que también ellos, bueno, en ese entonces tenían poquito con una escuela que habían fundado, que la idea era como capacitar gente y captar talento a partir de allí. Y entonces tenía allí algunos conocidos y me empezaron a invitar también como a dar pláticas, a dar talleres, porque esta parte de los juegos también es algo que puede ser valioso para toda esta área que ellos se dedican, que es creatividad digital. Y también ahí como que dije, ok, bueno, entonces ahí también me ayudó mucho como a generar material para dar clases, preparar todo esto, tratar de estructurar qué es lo que podía compartir. Porque aparte, como eran algo más pequeño, era más manejable. Uh-huh. Y ya después, pues ya surgió otras oportunidades de dar clases. Y ya, bueno, en SAE, pues ya, pues como te comentaba, ya tengo 5 años. O sea, ya lo tengo un poquito más medido, ¿no? Y de hecho todavía sigo trabajando con, bueno, no directamente con Grupo W, pero sí ahorita está la Universidad Carolina, que entonces ahí también estoy colaborando con ellos. Uh-huh. Pues también es una experiencia interesante.
Ok, y dentro de esta, pues ya dentro de esta experiencia de enseñar en el SAE o en otros lugares a gente que se inscribe, ¿no? A diseño de videojuegos, ya sea un diplomado, una clase o incluso las licenciaturas, me tengo la duda, ¿existe algo o has detectado algunos casos o personas que suelen malinterpretar las cosas acerca del diseño de videojuegos y ya estando ahí, pues digan, ¿no? Como que esto no era lo que pensaba.
Sí, digo, y es relativamente normal. Por ahí también luego se dice que uno, bueno, de hecho, incluso en un post en Facebook de un amigo, un conocido que estuvo en Gameloft también, uh-huh, que hablaba sobre eso, ¿no? De que decía, es que luego uno como que decide su vida a muy temprana edad, ¿no? O sea, como que decide el rumbo de su vida a los 18 años, ¿no? Cuando a los 17, 18, cuando eliges una carrera. Uh-huh. Y ya te vas sobre eso, pero luego no siempre esa decisión es lo que uno piensa. Entonces, bueno, acá en SAE lo que sucede también es que la carrera también tiene una carga muy importante de materias de arte, de modelado 3D, animación 3D y demás. Entonces, uh-huh, hay quienes entran a la carrera con eso en mira, y está bien. Uh-huh. Hay otros que sí se van más o que les interesa más la parte de diseño. Y bueno, también está bien. Ya cada quien tiene como sus diferentes intereses, pero sí. En primer trimestre, como sí me toca dar clases a los de primero, uh-huh, también es algo que les pregunto de inicio, o sea, a ver, ¿qué esperan de esta carrera? ¿Qué idea tienen de lo que es la carrera? Para tratar de, pues, orientarlos un poco para ver si es lo que esperan, si no. Uh-huh. Incluso también ya en octavo, que luego les doy diseño avanzado de juegos, que sí trato de ver como estas cosas un poquito más complejas, que pues, se las van a topar en algún momento cuando salgan. Y sí hay un par de alumnos que me han llegado a decir, híjole, pues eso está muy interesante y muy chido, pero la verdad esto no es lo mío.
No, okay. Y de esas cosas, ¿cuáles son los motivos más comunes por los que estos alumnos suelen dimitir o de plano pues no suelen costarles o fallar?
Pues más que nada, yo creo que es esta parte del arte, o sea, de que muchos van más orientados a la parte de gráficos. O estaban más orientados desde el inicio, o se dan cuenta que es lo que más les interesa. Entonces, digo, en este caso, pues no hay tanto inconveniente en el sentido de que pues ellos puedan terminar su carrera y todo, y sí les dan herramientas para ello. Pero, digo, también eso es como algo que ellos ven. O sea, porque a lo mejor no se ponen a ver tan a fondo esta parte de diseño de juegos. O sea, la verdad es que, para serte sincero, son relativamente pocos los que sí se interesan de verdad así en profundizar en esta parte de diseño.
Ok. Sí, más bien entonces lo que buscan es conocer otras subáreas, ¿no? Más bien.
Sí. Sí, uh-huh. O áreas relacionadas que son parte del desarrollo.
Mira, qué interesante. No. Yo sí me gustaría ver lo del diseño tal cual. Y dentro de esto de tus ya sea tus cursos, tus clases o incluso estos podcasts o videos que has publicado recientemente, ¿hay algo que hayas, no sé, como que hayas comunicado, que hayas enseñado, algo que hayas transmitido a una persona que haya hecho algo por esa persona y no esperabas? O sea, como que dijiste, wow, esto no lo esperaba, no lo vi venir.
Pues no sé, digo, porque yo creo que, pues ahora sí que yo trato de compartir lo que yo sé y lo que mi experiencia también mucho, pero digo, yo creo que las cosas más valiosas que he encontrado pues son lo que ya traen las personas. Incluso yo me acuerdo cuando di clases en diseño gráfico, alguna vez un profesor me felicitó por el trabajo de uno de mis alumnos y yo la verdad le dije, bueno, pues es que en realidad la felicitación no es para mí, es para él, ¿no? Porque él es el que ha hecho el trabajo y el que se merece el mérito. Uh-huh. Digo, no sé, a lo mejor también me ha faltado un poquito como conversar un poco más con los alumnos para encontrar esas cosas, pero pues yo creo que más que nada es como lo que yo me llevo también de los alumnos, porque también es una experiencia muy enriquecedora. De hecho, ahorita también, digo, estando aún en un trabajo de diseñador de juegos, también a mí me parece muy relevante poder seguir con las clases, porque eso también me enriquece a mí y me da otra perspectiva.
Ok. Sí, tienes lo de los dos mundos, ¿no? Porque luego está quien ejerce, pero pues no transmite el conocimiento, y los maestros que como no ejercen, pues pueden estar obsoletos o erróneos incluso en algunas prácticas, ¿no? Muy académicos. Uh-huh. Sí, está bueno hacer este match de los dos. Y ya para ir cerrando, ahí también en tu mismo video en donde hablábamos desde el principio, donde pues hablas acerca de tu episodio cero en Quién Soy, mencionas acerca de tus gustos personales, ¿no? Mencionas ahí incluso, los invito, ¿no?, a que vayan a su YouTube, ahí dejo el link de las notas de esta descripción de este episodio. Y bueno, nos compartes, ¿no?, acerca de, pues, de tus gustos. Y veo que hay muchas cosas, ¿no?, que existen como mangas, animes, cines, videojuegos, incluso, ¿no? Mezclas muchas cosas y tienes diferentes fuentes de inspiración, tanto como desde tu infancia, tu juventud y actualmente. Pero hay algo que como que mencionaste, pero no me quedó claro. Igual y de este lado me ayudas a saber el por qué. Mencionas que todo esto lo haces porque dices que nunca hay que olvidarse de las cosas que te gustan, ¿no? Y es cuando nos mencionas todo este tipo de cosas que haces o que te gustan de los robots, la mitología, el kung fu. Pero ¿por qué? ¿Por qué no debemos olvidarnos de estas cosas?
Bueno, ok. Personalmente, digo, estos videos, digo, sí tienen, digo, como un objetivo y voy a seguir trabajando sobre esto. Pero de entrada también, digamos, en estos últimos años he estado como muy centrado en el trabajo y digo, de repente pues yo también, es una decisión que a fin de cuentas yo la tomé, ¿no? De a lo mejor tomar ciertas tareas, ciertas actividades y uno descuida como esas otras cosas. Y así como te decía que cuando estaba en la carrera por momentos se me olvidaba por qué había entrado a la carrera, o sea que en realidad mi motivación era hacer videojuegos. Uh-huh. La verdad es que también hay otras cosas que son importantes para mí y a veces pues uno las descuida y uno empieza a perder el rumbo a veces, ¿no? Digo, ya no estoy tan joven. Por ahí también alguna autora de cómics, no me acuerdo quién porque ahí perdí la referencia, pero yo me acuerdo que alguna autora de cómics alguna vez comentó en una entrevista que dice, es que estoy en una edad en la cual tengo que elegir muy bien los proyectos que voy a tomar porque yo no sé si me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que quiero. Y digo, pues obviamente cada quien en las diferentes etapas de la vida en las que esté, pues tendrá como diferentes inquietudes. Pero, pues a fin de cuentas, yo desde niño, o sea, a lo mejor puede ser, puede parecer que es algo que pues ya pasó mucho tiempo, que para algunos ya no sea tan importante, pero para mí sí sigue siendo relevante. Es decir, es que yo me acuerdo que yo quería hacer esto y ahorita no le he estado dedicando el tiempo que yo considero que debería dedicarle a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, de algún modo, es entrar un recordatorio para mí mismo, decir, es que yo quería hacer esto y yo quería hacer esto por todas estas cosas que me influenciaron, ¿no? Entonces, es como tratar de reconectar todas esas partes, decir, ah, pues es que a mí me gustan los robots, ¿no? Y me gustan los Transformers, ¿no? Porque, pues veía todo esto, ¿no? Y esta capacidad de crear cosas. O sea, me acuerdo que yo tenía mis libretas llenas de dibujos y me inventaba robots y me inventaba personajes y demás. Uh-huh. Es así como, pues eso es algo que yo quería hacer desde hace mucho, ¿no? Y bueno, es que también en cuanto a la carrera profesional, obviamente no tiene uno el control completo y las circunstancias lo van llevando uno a diferentes lugares. Y de algún modo, pues se entiende, ¿no? Se entiende que pues así son las cosas. Pero también de algún modo es por otro lado un poco, ¿cómo decirlo? Pues no es lo ideal el simplemente abandonarse y decir, pues es que aquí estoy porque aquí me trajeron las circunstancias, ¿no? Sino también como tratar de tomar un poquito el control de eso y decir, bueno, pero si es lo que quiero hacer y esto de qué tanto puedo cambiar de rumbo en mi vida ya pasado los años, uh-huh. que, bueno, yo sé que no es tan sencillo, pero sí hay cosas que podemos retomar. Entonces, pensando así como, ¿qué cosas quiero hacer antes de morirme? Uh-huh. Aunque suene un tanto drástico.
Muy dramático.
Ajá. Pero sí, a fin de cuentas es verdad, ¿no? Porque, digo, de entrada nadie tiene el tiempo comprado. O sea, mañana salgo y me piso una cáscara de plátano, caigo mal y ya.
Sí, 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 ahí fue.
Ajá. Entonces, en general, pues es un poco eso, ¿no? Como decir, pues no se olviden, o sea, decírmelo a mí mismo, pero pues también compartirlo con los demás. No se olviden de las cosas que les gusten, o sea, traten de recordar por qué están haciendo las cosas que están haciendo ahorita. Digo, yo sé que no tenemos el control completo de las circunstancias, pero de aquello que sí tengamos control, aquello que podamos elegir, entender por qué lo estamos haciendo, que no se nos olvide. Porque aparte, sobre todo, son cosas que disfrutamos. Y es un tanto irónico que si yo me dedico a esto de diseño de juegos, no le esté poniendo atención a esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, el juego es disfrutar una actividad. O sea, si no la disfrutas, no estás jugando. Entonces, por eso mismo también esta parte de disfrutar lo que hacemos a mí me parece muy importante. Y por eso creo que es importante no olvidar el por qué estamos haciendo las cosas.
Qué padre. A mí me gusta. De hecho, voy a tratar de ser más consciente de eso porque creo que estoy totalmente en sintonía contigo. Y bueno, ya para... Pues no sé, para ir cerrando este episodio, platícanos acerca de tu otro proyecto, juego, diseño y diseño de juegos, que ya hemos venido mencionando, pero pues, ¿qué onda? ¿Qué nos quieres decir? ¿De dónde sale? ¿O qué podemos esperar? ¿O qué se viene?
Bueno, en general, esta idea, pues yo creo que tiene mucho tiempo. O sea, de hecho, el canal como tal lo había abierto, o sea, lo había creado hace mucho tiempo, hace años, pero no había subido nada de contenido. Porque la idea es como tener un espacio para compartir cosas. Y bueno, aquí, pues a fin de cuentas, ahora sí que es mi canal, yo hago lo que quiera con él. Sí. Entonces, de repente van a ser cosas que tienen como una intención como más académica. Digo, ahorita pues sí voy un poco atrasado porque sí quería a estas alturas tener más contenido en el canal. Y bueno, es canal, o si sí, a lo mejor por ahí tengo un blog en Medium, entonces también por ahí podemos ponerle un poquito de formación en texto. O sea, a fin de cuentas todo es parte de lo mismo, creo yo. Pero por un lado es como compartir un poquito de lo que sé más allá de las clases. Porque también incluso hay material que luego uso para las clases que yo creo que también lo voy a ir subiendo ahí poco a poco. Uh-huh. Para también compartirlo con otras personas. Entonces, sobre ciertos temas que tienen que ver con diseño de juegos que a mí me interesan. De hecho, por eso también subí un video sobre el uso de Excel para hacer ciertas cosas que tienen que ver con diseño de juegos, con esto de los números que te comentaba. Uh-huh. Pero también por ahí hay otros temas que digo, que sí he pensado, digo, igual puedo hacer como un pequeño video donde explique cierto tema y compartirlo. Esta parte de digo, es como más personal, como, bueno, ¿quién soy yo? Y todo eso, pero también tiene un trasfondo. De hecho, La idea original era publicar un video que en realidad va a ser como el quinto video que voy a publicar. Porque ya cuando estaba pensando en hacer ese video era así, ok, pero para que esto tenga sentido necesito tener esta base y esta base y esta base. Entonces ahorita estoy trabajando como en completar esa parte para llegar a ese punto.
Ok.
Y ese punto también, bueno, es que también un punto importante es que, digo, sí he estado trabajando en proyectos que son interesantes y he aprendido mucho como diseñador de juegos, pero también la verdad es que sí me he quedado con ganas de hacer otro tipo de juegos. O sea, realmente mi interés son otro tipo de juegos. Y por lo tanto, pues yo quiero aprovechar este canal también como para hablar de eso, para compartirlo, pero también como para que a mí me sirva como de punto de partida para retomar todo eso que se quedó un poco ahí en el tintero.
Para que no te olvides de las cosas que te gustan, ¿no?
Exactamente. Y retomar todos esos proyectos.
Qué padre, qué padre. Oye, pues ya para ya ahora sí cerrar y no prolongar más y no ocupar más de tu tiempo, una signature question que suelo hacer aquí a todos mis invitados. Para ti, ¿qué significa ser creativo?
¿Qué significa ser creativo? Bueno, hay una definición que leí. Ay, perdón, porque luego no recuerdo las referencias, o sea, de dónde salen estas cosas. Pero ser creativo creo yo que es justamente tener la capacidad de conjuntar cosas que en esencia parecen que no están relacionadas. O sea, si yo les digo talco para pies y les digo viaje a Europa, ¿sí? O sea, aparentemente no tienen relación, o a lo mejor podemos encontrar una relación. Entonces, también decían que conforme más creativa es una respuesta, depende qué tan separadas están las cosas entre sí. Porque si yo digo niño y niña, pues se nos pueden ocurrir un montón de cosas sobre niño y niña, ¿no? Pero si son conceptos que son muy dispares, muy distintos, y encontramos una forma coherente de hacerlos cuadrar y de que me digan algo específico, entonces digo, eso es algo creativo. Okay. Entonces, eso creo yo que es en esencia la creatividad.
Un transformer, ¿no? Ahí. Un coche y un alienígena robot ahí.
Ajá. Pues sí. Sí, y también es muy interesante la historia de todo ese tipo de cosas. Porque entiendes también cómo se llegó a esa relación, ¿no? A conjuntar todo ese tipo de elementos que parecían tan dispares.
Sí, sí. Bueno, ahí recomiendas muchas cosas en tu página, pero te quería preguntar, ¿has visto The Toys That Made Us de Netflix?
Sí, sí, sí lo he visto.
Bueno, es que me recordó mucho cuando estabas hablando por ahí de las Tortugas Ninja y de, creo que de He-Man, no sé de quién hablabas ahí.
No me acuerdo de quién, pero por ejemplo las Tortugas Ninja, bueno, ese episodio incluso es muy emotivo porque no solamente hablan de las tortugas, sino que el resultado de ese programa es que se reconcilian los autores de las Tortugas Ninja.
Sí.
Entonces sí, estaba llorando ya casi al final.
Sí, sí, muy bueno. Qué padre. Pues ya para cerrar, Draco, ¿hay algo que no te haya preguntado en todo este tiempo y tú quisieras compartirnos?
Pues no sé, creo que estuvo bastante interesante la charla. Pues pues no sé, yo lo que les diría es que pues sigan sus metas, o sea, sigan sus intereses. No, yo sé que de repente las circunstancias no son las óptimas, pero pues hay que echarle ganas y levantarse, básicamente. Yo creo que esa es como la lección y pues básicamente eso sería lo que dejaría nada más al final.
Perfecto, Draco, pues muchísimas gracias por este tiempo, todos los aprendizajes, enseñanzas, anécdotas interesantes que nos has compartido el día de hoy. Ha sido un placer hacer este episodio de Simbiosis contigo y pues antes de irnos, ¿cómo podemos encontrarte a ti y a tu trabajo?
Actualmente justo estoy trabajando para poner en orden varias cosas del mundo digital. Está la página materiagris.com.mx que también está ahorita en proceso de renovación. Me pueden escribir por correo a draco@materiagris.com.mx. Por ahí también tengo un Linktree, igual ese yo creo que te lo comparto ahí también para si lo quieres poner. Y,
claro.
Y de ahí están los enlaces a lo que tengo, entonces yo creo que sería también más práctico de esa manera.
Ándale, compartimos el Linktree y ya constantemente ahí lo vas a actualizar, supongo, ¿no?
Así es, sí, pues ahí va a estar la información al día.
Venga, Draco, pues muchísimas gracias y pues nos vemos pronto.
Pues un gusto, Jorge, muchas gracias por la invitación.
Hasta luego, bye.
Bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.
porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.